Después de unas semanas de ausencia, Juan Pellizuer vuelve a Suena Tremenda.
Buenos días.
¿Cómo anda? Buenas, Juan.
Acá andamos.
Está rica la comida, Juanchi.
¿Qué comida?
Bueno, los conductores de radio también comen, ¿no?
Bueno. Parece que sacaba contexto.
Bueno, sí. Decí que no hay un Bendita Radio, ¿no? O un programa de esos, de errores de la radio. Bueno. Seguimos un poco repasando el auge de la movida de rock a comienzos de los 70, que nos ha llevado varias entregas. La situación económica, estamos escuchando a Dino cantando con los Moonlights. La situación económica que vivía Dino en ese momento lo obliga un poco a postergar su carrera solista y su banda Montevideo Blues, y decide integrarse a esta banda, los Moonlights, que era una de las bandas que más trabajo tenían en ese momento. Vamos a escuchar un poco a Dino el testimonio de cómo fue ese pasaje por los Moonlights.
Yo tuve dos pasajes por los Moonlights. El anterior había sido cuando ya los Gatos ya no funcionaban más, y que este, que el otro, y bueno, y por qué no venís a tocar, que este, vos estabas en los Gatos, y que este, que el otro, bueno. Y yo tenía familia que mantener, dije, sí, voy. Y ahí aprendí a ser profesional. Tenía que estar de punta en blanco y tenía que estar, además, despierto y en buenas condiciones, como para aguantarte 7, 8 bailes durante toda la noche. Que nosotros teníamos que haber tocado en el Club Progreso de Canelones, teníamos que haber tocado a eso de las 3 de la mañana, y llegamos a las 8 y la gente no se había ido. Estaba terminando una canción y yo, como segunda guitarra, ya estaba empezando la otra. No había eso, ese minuto, minuto y pico, que a ver qué vamos a hacer, qué tocamos. No, ya todos se veían, teníamos todo escrito abajo. ¿Qué canción iba? Pum, 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 y dale. Que pasaban cosas muy divertidas. Por ejemplo, en un lugar empezamos a tocar en Progreso, en el Club Santa Lucía. Empezamos a tocar una cosa de los Creedence y los otros dos que estaban del otro lado empezaron a tocar una cosa de los Beatles, porque el utilero se había equivocado, había puesto las hojas diferentes y nos dijo, ¿qué hace? ¿Qué toca? ¿Estás loco? Fue barro, ¿no? Eso.
Bueno, esa era una de las anécdotas de Dino.
Habla de los Creedence y esto suena a Creedence, ¿no?
Sí, tiene un poco esa influencia, sí. Vamos a escuchar también cómo Dino nos contaba también un poco, una forma muy particular de contar, siempre con una sonrisa, recordando esos momentos. Cómo se recibía en Canelones, cuando iban a tocar a los clubes ahí en Canelones, a los Moonlights a comienzos de la década del 70.
Fíjate que íbamos de Atlántida a Colonia, por ejemplo, y después teníamos que volver en el camino a hacer cosas. Terminamos, empezaríamos, nos concentraríamos, por ejemplo, a las 7, las 8 de la noche, y eran las 7, las 8 de la mañana, y todavía no habíamos vuelto a casa. Había lugares en Canelones, por ejemplo, el Club Social de Canelones, que llegaban los Moonlights y la gente sacaba pito y empezaba a tocar pito. Y era toda una fiesta, una cosa de loco, porque no paraban de tocar, no parábamos de tocar. Tenemos que tocar 45 minutos, era tal el embale, el entrenamiento, que estábamos tocando 1:15, 1:20, como si nada. Por ejemplo, cada grupo llevaba su equipo de voces, con sus columnas. Y lo único que se amplificaban en las voces y la batería. El resto salía a volumen. Yo usaba el volumen número 3 para la segunda guitarra, la primera guitarra usaba el número 5... el bajo otro tanto, y era 1, 2, 3 y arrancaba a tocar. No se reamplificaban las cosas.
Bueno, mientras escuchamos Amigos Sigue Igual de los Delfines, otro de los hits de aquella época. Podemos decir que esta movida tuvo algún éxito de venta con alguna de las bandas, como puede ser Totem o Siglo, pero en realidad lo seguía una minoría de público, no era algo muy masivo. Vamos a ver un poco también la relación entre el público de rock, la movida tropical y lo que en aquel momento se llamaba canto de protesta, o que era un rótulo que, como vimos en otras entregas, no le gustaba a los a los cantantes que caían bajo ese rótulo. Vamos a escuchar a Fernando Peláez, investigador sobre el rock en Uruguay, a ver qué nos dice al respecto.
Este movimiento, salvo en algunos casos especiales, como Totem, Siglo y poco más, el resto, si bien tenía las características de un movimiento comparable con el que pasaba en Argentina, era de menor nivel de popularidad, de masividad, como de lo que puede ser el rock actual en Uruguay, ¿no? Entonces, sí, uno estaba en una clase en el liceo, y una clase de 30 personas, y éramos dos los que seguíamos el rock, más que el rock uruguayo, los que seguíamos el rock. Los demás estaban para la porteñada o para la cumbia, eso dependía un poco del lugar, del barrio, o para la música en inglés, eminentemente bailable. La movida tropical no tenía relación alguna con el rock. Los públicos no se mezclaban, absolutamente para nada. Algunos músicos, seguramente, y de hecho lo hicieron, llegaron a tocar en algunos casos, en algunos conjuntos de música tropical y en grupos de rock. Sí, yo creo que no había relación entre el rock de los 70s con el movimiento de la canción de protesta, que prácticamente no había relación, ¿no? Si bien los músicos podían por su cuenta realmente reconocer la otra propuesta musical y aceptarla o disfrutarla o escucharla, muchísimos músicos del movimiento de rock eran fanáticos de Zita Rosa, de Biglietti, por ejemplo, pero como movimientos estaban bastante separados.
La incerteza está en camino, vengo sin perdón.
Esto que estamos escuchando es Vera Sierra. ¿Por qué estamos escuchando a Vera Sierra? Porque Fernando nos planteaba que habían dos casos especiales que sí compartían de repente escenario con las bandas de rock y con los rotulados como cantantes de protesta o más vinculados al movimiento folclorista, como son Vera Sierra y Eduardo Arnoyans.
Sería como Dylan y Joan Baez, por ejemplo, ¿no?
Puede ser.
Aceptados por ambos públicos.
Exactamente, puede ser. Vamos a escuchar un poco Canción 2 de San Gregorio de Eduardo Arnoyans, que está en el primer disco, Canción de Muchacho.
Es que más que el vino me sedujeron escultores de arena sobre los médanos, tiraban de tus crenchas.
También otra de las cosas que nos encontramos, que el rock era muy cuestionado en ese momento, ¿no? Caía bajo el rótulo de imperialismo o de mucha influencia, ¿no? Estaba la Guerra Fría, la disputa Estados Unidos, Rusia, esa dicotomía, y bueno, y caía un poco bajo ese rótulo. Vamos a escuchar a Fernando Peláez a ver qué recabó en su investigación.
Asimilar el rock y las guitarras eléctricas con el imperialismo yanqui existió en aquel momento por parte de mucha gente allegada a la izquierda. Entonces, bueno, en parte por eso estaban tan separados en cuanto a público, salvo excepciones, lo que tenía que ver con el movimiento folclorista más de protesta y el rock. De todos modos, no creo que haya tenido mayor influencia. Hubo gente con la cabeza muy abierta y que fueron, de hecho, los puntales para que este movimiento pudiera llegar a cierto nivel y mantenerse, como Carlos Martins u otra gente, otros comunicadores que se dedicaron a tratar de impulsar grupos, a organizar festivales, a editar discos de grupos en donde, bueno, ellos podían ser gente de izquierda, podían admirar a Zita Rosa, Biglietti y los Olimareños, y también estar muy interesados y gustarles mucho el rock y hacer muchas cosas por el rock.
Duele, por ejemplo, esta mañana.
Bueno, esto que estamos escuchando es Leo Antunes, que, bueno, prefiero no entrar en este tema porque ya volvió el amigo Sass, con su directiva de corte.
El censor,
exactamente. Acá con el amigo Juanchi siempre nos pasábamos, hacíamos toda la
viva, es un viva la pepa.
Claro. Exactamente. ¿No? Total. Era en enero que estaba el jefe, estaba de licencia, y bueno. Pero volvió y bueno, quedará para...
Seguimos con
para
el
la semana
rock,
que viene.
El comienzo de los 70.
Sí. Exactamente.
Impecable, Juan. Bueno, hasta el miércoles que viene, entonces.
Dale,
hasta gracias, Juan. Hoy juega Nacional a las 10 de la noche y recuerden que también está en History Channel, La Historia del Mundo en 2 horas, también a las 10 de la noche. Es un excelente documental. Gracias por estar escuchando.